de Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 27 de octubre a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM y a través de COPE.es y nuestra aplicación, que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil o en tu tablet. En esa aplicación puedes escucharnos en directo y, por supuesto, no perderte la retransmisión de la Olla Lorca Mérida este próximo sábado desde las 6:15 con Nono Saavedra en la narración de ese partido en Murcia. También estamos en redes sociales, recuerda, @COPEMérida en Twitter y también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, pero lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Con Macbeth se inaugura la 10ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. Celia Lafuente.
Un festival que se celebra del 12 al 21 de noviembre en Cines El Foro y en el Aula de Cultura de Caja Badajoz. Cineclub Forum cuenta con unos 300 socios y por sus proyecciones en estos 10 años han pasado casi 50.000 espectadores entre el Festival del Cine Inédito y Cine y Escuela.
Y además en la cadena COPE volverá a ser la emisora oficial 10 años junto al Festival de Cine. Absueltos los tres activistas del Campamento Dignidad en el juicio por la presunta ocupación de Los Álamos.
Este martes se les ha comunicado la sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Mérida. Angélica Fernández, Ramón Carbonell y Manuel Cañada han sido absueltos de la acusación de usurpación de las viviendas abandonadas en la urbanización Los Álamos. La fiscalía pedía 2.000 euros de multa para cada uno de los acusados. Ahora no tendrán que pagarlos.
Y mañana abre Cas Guadiana en Mérida.
Un centro con la mejor selección de carnes frescas, preparadas y cortadas al momento, también especializados en embutidos, jamones, quesos y productos de la comarca. Tienen 10 centros en toda Extremadura, se van a situar en el Parque Empresarial Reina Sofía junto a Worten y Sprinter. Se caracteriza también por tener muy buena calidad a buen precio.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana. COPE Mérida.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Cómo estáis? Hoy con muchos temas interesantes los que vamos a tratar aquí en la mañana, como por ejemplo ese informe de la Organización Mundial de la Salud que ha incluido a las carnes rojas como alimento que puede provocar cáncer, en concreto cáncer rectal. La verdad que ha levantado un montón de polémica este informe elaborado por 10 expertos de la OMS y que compara la carne roja o los embutidos con el amianto, el tabaco o el alcohol y sus efectos negativos en la salud con un consumo prolongado. Vamos a hablar enseguida con el presidente de la Asociación de Ganaderos del Reino, Enrique Muslera, que están muy preocupados y que incluso no descartan acciones legales contra la OMS, lo que yo no sé dónde van a llegar, porque estamos hablando del organismo más importante de protección de la salud en el mundo. De momento vamos a viajar, como todos los martes, en primer lugar a Barcelona.
Puente aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Y lo que yo no me esperaba hoy es que de un día para otro íbamos a saludar a Nuria, que vive en la República Catalana. ¿Qué tal se vive en la República Catalana, Nuria Collado?
Muy buenos días, Paco. Pues hijo, yo igual que en la Cataluña independiente e igual que en la Comunidad Autónoma Catalana, chico, yo no noto la diferencia. No sé si la señora Forcadell la notará o vivirá especialmente en su república, pero yo vivo igual que ayer, antes de ayer, y igual que el día antes de las elecciones.
Sí, porque la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ayer hizo un vítore muy especial. ¡Viva el pueblo soberano! ¡Viva la República Catalana! ¡Y venga ya! ¡Y tan a gusto que se queda! ¡El VAS independiente, tienen, por ejemplo!
A mí me tienen ya un lío, Paco, porque yo paso de ser país a ser república, a ser comunidad autónoma, pero además en cero coma, en un discurso u otro, yo no entiendo, la verdad. Lo que sí te digo es que hay muchísima gente que está crispada con este primer discurso de investidura que hizo Carme Forcadell, que ya podemos decir que es la presidenta del Parlament catalán, del Parlamento catalán, y que en su primer discurso pues dejó lindezas, y digo lindezas porque yo desgraciadamente o afortunadamente no me veo representada por ese discurso. Dijo que era pues el fin de la etapa autonómica y dijo que era el inicio de un proceso fundacional de un país libre. Obviamente, muy aplaudido por la CUP, que se salió con la suya, ya que no se invistió a más como presidente de la Cámara, y también de Junts pel Sí, por supuesto. Y además una sorpresa que nos dieron porque hubo 5 diputados de espérate, a ver si tengo por aquí apuntado el otro partido, el...
Sí, ahora sí que es Pot, ¿no?
Exacto, ahora sí que es Pot, que fueron la sorpresa, y bueno, se partió el bloque y 6 votaron en blanco y 5 votaron a favor de la investidura de Carme Forcadell. Uh-huh. Mucha crítica, Paco, muchísima. Por ejemplo, Iceta, el líder del Partido Socialista de Cataluña, ha dicho, y en eso tengo que dar la razón, que ha sido un discurso de parte, ha sido un discurso independentistas para independentistas. También ha criticado a Albiol, el líder del Partido Popular de los Catalanes, ha dicho que la señora Forcadell está haciendo una manipulación de instituciones públicas para intereses propios, en este caso del Parlamento catalán, y Arrimadas, que es la líder de Ciutadans, ha dicho obviamente que es un discurso que excluye a la mitad de los catalanes. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con Arrimadas, pero desgraciadamente o afortunadamente en esta sí, ya que a mí la señora Forcadell en estas declaraciones que hizo en su discurso de investidura pues no me representa.
Bueno, vamos a irnos a Cádiz, porque tenemos ya al invitado al otro lado del teléfono. Vamos a ver los ojos desde el aire de un andaluz.
El mundo desde Andalucía. Con Julián Delgado.
A ver, Julián, ¿hacemos a Cádiz república o no lo hacemos república de momento?
Cádiz ya tiene su república independiente desde hace muchos años, Paco.
Oye, por cierto, que fue el nombre de una gran comparsa también, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno.
Sí, pero vamos, aquí somos independientes, aquí somos punto y aparte del resto del mundo.
Oye, dile a tu amigo, el Kichi, que, hombre, que quite el veto a la COPE, ¿no?
Sí, no estaba enterado, no estaba al tanto de eso,
hombre,
Paco.
Está feo.
Cuéntame.
Pues que no atienda a los compañeros de COPE Cádiz por un enfrentamiento que tiene personal con Carlos Herrera.
Ah, verdad, sí, lo de Carlos Herrera lo había escuchado, pero no sabía yo que llegaba hasta ese punto.
Y Carlos Herrera le ha dicho que, hombre, que si tiene enfrentamiento, que se enfrente con él, pero que a los compañeros de Cádiz los deje tranquilos, hombre.
Sí, hombre, claro, los medios de comunicación siempre tienen que estar abiertos a todo el mundo, ¿sabes? Está claro. Lo que pasa es que yo creo que esto también se ha enquistado un poquito desde las declaraciones que tuvo en el Día de la Hispanidad, y ya pues la cosa, la pelota se está haciendo cada vez más grande, que no debería de ser así, ¿sabes? Cada uno tiene su punto de vista. Y bueno,
a ver si conseguimos que atienda a la cadena COPE y que se reconcilie, ¿no? Hombre, el alcalde de una gran ciudad española y un líder de comunicación como es Carlos Herrera. Os voy a presentar al presidente de la Asociación de Ganaderos del Reino, Enrique Muslera. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Enrique, yo no sé si la palabra preocupación después del informe de la OMS es la que está sobre la mesa.
Bueno, desde el punto de vista del ganadero y de la industria de la carne, aparte de preocupación, es indignación, podríamos decir, ¿no? Ha surgido ayer la publicación, al menos el reflejo en los medios de comunicación, de un informe que no sabemos tampoco realmente cómo se ha hecho, un informe que no tenemos el texto, ni mucho menos. Parece ser que toda la prensa, los medios de comunicación, telediarios, han puesto sobre la mesa las conclusiones, que son muy aterradoras para la salud, cuando habría que tomar esto con mayor tranquilidad, analizarlo y verlo. Y no se puede, desde luego, alarmar a la opinión pública de esta manera, de repente, y que estén hoy como la noticia del día, ¿no?
Hombre, alarmar no lo sé, pero el informe ya no solamente es un informe, sino que el listado que la OMS tiene de productos cancerígenos lo han puesto en la lista las carnes rojas y embutidos junto al amianto, el tabaco y el alcohol. O sea, que sí, es una realidad de la OMS.
Verdaderamente es exagerado. No es la OMS tampoco, parece ser que es una agencia que trabaja para ellos. Y el estudio lo han hecho una serie de científicos a base de recopilar información de estudios y bibliografía, y habría que analizarlo muy despacio. Desde luego, es increíble que puedan compararlo con daños como el tabaco o el amianto. Vamos, es que no tiene ni pies ni cabeza.
¿Vosotros tenéis estudios, Enrique, sobre las propiedades para la salud de la carne que producen vuestros ganaderos?
Bueno, la carne que producen los ganaderos de Extremadura y de toda España está sobradamente controlada por las autoridades sanitarias y se produce bajo unas condiciones verdaderamente muy estrictas. La prueba está que estamos sometidos a las inspecciones de condicionalidad desde el punto de vista medioambiental, los piensos están sometidos a unos controles exhaustivos, la analítica de los piensos está sobradamente reconocida, y además hay pliegos de condiciones de calidad por encima de lo normal, como son las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas. Yo mismo soy presidente de la IGP Ternera de Extremadura, y entonces, bueno, eso es una calidad añadida en cuanto al modo de producir. Desde el punto de vista nutricional es otro tema, es un tema ya de sanidad humana, y bueno, todos ayer mismo han salido varios médicos y varios expertos en nutrición humana, en fin, poniendo un poco en su sitio esta noticia, es decir, que el consumo de carne, sea de las carnes procesadas, es decir, los embutidos cocidos, las salchichas, etcétera, incluso la carne roja, que es la del vacuno, básicamente, pues bueno, consumiéndola con moderación y un par de veces a la semana o tres, no pasa nada. Es decir, que esto lo han dicho médicos ayer mismo al surgir la noticia.
Enrique, en los telediarios. ¿Creéis que esta decisión, este informe que encarga la OMS, pero que incluye en su lista, puede perjudicar, por ejemplo, a una campaña tan importante como es la que se acerca ahora, la de la Navidad?
Pues sí, por supuesto. Evidentemente, sobre todo en el sector del porcino, el porcino ibérico, tiene sus ventas muy concentradas en la época de Navidad, tanto de jamones como de salchichón, lomos, embutidos. Es la época punta de las ventas. Esto puede afectar de una manera importante económicamente. No sabemos, incluso detrás de esta noticia, pues hay algún lobby o hay algunos intereses ocultos. Es decir, que aquí podemos pensar cualquier cosa menos lo normal. Lo normal es que la alimentación vaya por sus medios normales y el consumo sea así, pero puede, tal cual ha surgido ayer. Esto es indignante. Alarman a la opinión pública, que no tiene unos conocimientos a lo mejor muy profundos de todas las condiciones de producción y de elaboración, y pasa esto. Tan es así que publicó un informe, una nota, la Federación Europea de Industrias de la Carne de toda la Unión Europea, bueno, también poniendo las cosas en su sitio, ¿no?
¿Vosotros alguna acción legal tenéis pensado emprender? ¿Estáis estudiando, hablando con otras asociaciones?
Bueno, no hemos todavía avanzado más en esto porque ha sido una cosa repentina, ¿no? Pero yo supongo que cualquiera de las asociaciones, pero sobre todo la industria transformadora. La industria transformadora es la que ha estado directamente acusada por estos señores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá que estudiar bien ese informe y esas conclusiones para conocer en qué se basan para dar una alarma tan grande dentro de este tema, ¿no?
Cuando has dicho lo del lobby, tú sabes, Enrique, que los españoles somos muy cachondos y enseguida le damos la vuelta a todo, y yo ya he podido ver en redes sociales como algunos denominados memes, Julián, Nuria, conocéis los memes, ¿no? Esas bromas que se hacen sobre temas de actualidad.
Sí, sí.
Ya decían que los productores de salmón noruegos se salen con la suya, ¿no? Y evidentemente siempre te da que pensar estas cosas, porque cada vez que vemos un estudio del aceite es muy bueno para
sí, lo que habrá que ver los salmones noruegos que son todos artificiales, que se crían en piscifactoría la mayoría, y se les da un alimento con una para con unos productos para adquirir la coloración de la carne, esa rosada que todos conocemos del salmón, pues qué es lo, si también hay productos cancerígenos, ¿no? Es decir, que aquí todo el mundo tiene que soportar su modo de producción.
No sé, al final lo vamos a poder comer nada más que sopas.
Pues claro, claro.
Depende de dónde sea el agua, Paco.
Habrá que analizar a los vegetarianos a ver qué porcentaje de productos cancerígenos hay en las verduras o en las frutas, ¿no? O sea, que eso es cuestión de buscarle las vueltas a todo.
Enrique Musle, la presidenta de la Asociación Ganaderos del Reino. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, a vosotros.
Un saludo. No. ¿Qué os parece, Julián y Nuria? Porque la verdad es que este informe ha revolucionado completamente las tertulias, ¿eh?
A mí me quitaron todo lo que me gustaba, Paco, hijo, de verdad. El bacon, el tocinillo, las cositas. A mí vamos, más roto, de verdad te lo digo, ¿eh?
Yo no sé, ese informe, hombre, yo supongo que estará elaborado con unos datos recabados de una forma, pues, supongo que correcta, ¿no? Pero lo que sí es cierto que muchas veces salen imágenes de mataderos y de sitios de criaderos de ganadería que la verdad deja mucho que desear, tanto por las condiciones insalubres de los animales como por el trato, ¿sabes lo que te digo? En fin, es como todo.
Yo pero eso no genera cáncer, ¿eh, Julián?
¿Y qué genera cáncer, Paco?
Según los 10 científicos a los que han cargado la Organización Mundial de la Salud, es el consumo continuado de este tipo de carne, claro.
Ya, pero claro, es que es muy relativo, ¿sabes? Que a día de hoy todavía no se sabe qué es lo que genera esa enfermedad, ni qué variaciones tiene, ni... Lo que hay que comerse una buena caballa de la caleta y ya está.
Ahí está, eso sí, rico en omega 3, eso no tiene...
Calla, que no le hemos preguntado a Enrique Musler a la caballa, que a lo mejor también te saca por ahí algún...
No, de ahí no me puedes sacar nada, seguro.
Hombre, ahí hubiese saltado tú, ¿eh? Oye, pues la caballa, chicos, problemas tienen también los trabajadores, ¿eh? Constantemente.
Sí, la verdad es que sí.
A mí sabes que me da miedo, Paco, me da miedo la info... Bueno, además hace mucha gracia un concepto que me dijeron hace poco, en vez de intoxicación es la infoxicación, ¿no? Que es la intoxicación de información. Y me da miedo porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero es cíclico. Cada X sale la leche mala, dejar de tomar leche, el azúcar es malo, los beneficios de un chaval que dejó 20 y pico días de tomar azúcar, carne roja, pescado azul, no sé qué, no sé cuántas. Yo te digo sinceramente, yo soy mucho más neutral para esas cosas, yo creo que en su dosis adecuada nada hace daño, obviamente es esto lo que es verdaderamente tóxico, y dejémonos de historias porque la dieta mediterránea está comprobada que es una de las mejores y tiene su ternerita, su cerdito, su embutidito y sus cositas.
12:47. El problema de aquí, la diferencia de estos chicos, es que no es un estudio, un informe o la Universidad de Wisconsin, sino que es la Organización Mundial de la Salud.
Eso es lo que ha alertado.
Claro, y es que esto puede estropear y chafar mucho negocio. ¿Vosotros imagináis, yo que sé, a Susana Díaz en Andalucía o a Fernández Vara haciendo como Fraga cuando se bañó en el agua porque estaba supuestamente con las bombas atómicas comiendo carne? Oye, sería un puntazo que los políticos sean el ejemplo del resto de la población, ¿no?
Comiéndose un jamón verde, vamos, anda que...
Seguro que es jamón que se come de los que se pegan el plato cuando le da la vuelta.
¡Qué rico eso! ¿Cómo van a quitar eso de las Navidades? Si yo como ese jamón una vez al año.
Por favor, es la única vez, exactamente, qué lástima.
Oye, vamos a hacer, gracias a Julián Delgado, una especie de cuenta atrás de cara al COAC, al concurso oficial de agrupaciones de carnaval de Cádiz 2016. Y vamos a cada semana a conocer un poco más de cerca a autores, personajes, cantantes que forman parte del universo gaditano. Y hoy vamos a saludar a alguien que hasta a punto de echar a Julián Delgado del grupo, no ha sido capaz, pero nosotros vamos a intentar convencerle de que lo mantenga. David Márquez Mateo. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Pero cómo tenés a este tipo en la comparsa y cómo la aguanta?
Bueno, ahí vamos recogiendo a todo el que...
Haciendo favores. Oye, Julián, ¿qué podemos hablar de David Márquez Mateo?
Hombre, pues yo que te voy a decir que para mí es uno de los autores con mayor proyección en activo del carnaval en el mundo de la comparsa y que es un autor que escribe muy cercano al pueblo, ¿entiendes? Que es la verdadera esencia del carnaval. Es bueno de vez en cuando utilizar alguna metáfora o ser un poquito crítico, pero el carnaval, la raíz del carnaval es del pueblo y siempre donde tienes que llegar es al pueblo, ¿sabes?
Bueno, oye, David, entiendo que también el regreso al Falla habrá que explicar por qué os fuisteis, ¿no?
Sí, bueno, básicamente porque veníamos arrastrando un descontento tanto con la, no sé, con la organización, con en todos los aspectos, ¿no?, del concurso. Y bueno, la verdad que empezamos a quemarnos de tal manera que bueno, que entendíamos que era una lucha tonta y decidimos explorar nuevos caminos y nuevas formas, ¿no? Y bueno, y este año pues, no sé, hay un, además del cambio político, ¿no?, que había en el ayuntamiento, pues hay una corriente de cambio, ¿no?, de entre los autores de cara a cambiar muchas cosas del concurso y bueno, y nos sentimos motivados de volver a participar, claro que sí.
El año pasado, yo no sé si lo compartes o no, David, una de las justificaciones cantando que hizo el grupo de Juan Carlos Aragón fue, por ejemplo, decir que volvían al Falla porque había que luchar desde dentro. Yo no sé si esa es la filosofía y si compartes lo que algunos dicen de que vuelven los carapapas, como vuestro caso, volvió Aragón el año pasado y ahora con el cambio de gobierno vuelve Martínez Ares, ¿no? Si vais a ser autores más conformistas por ello de que ha llegado un carnavalero también al sillón de la alcaldía del Ayuntamiento de Cádiz.
No, yo creo que todo lo contrario. Creo que en él vamos a encontrar la comprensión y que no hemos tenido antes, ¿no?, con el anterior gobierno. Creo que precisamente por él haber pertenecido desde muy joven al mundo del carnaval y conocerlo desde dentro, yo creo que él va a entender perfectamente las inquietudes de los autores y en fin, si lo que perseguimos es hacer un concurso más atractivo, más dinámico, más creativo, más, no solamente son ni mucho menos temas económicos, que también, ¿no?, que el actual reparto y demás, pues es que va un poco contra la ley, vamos, contra los derechos de autor y demás, ¿no? Entonces creo que al contrario, creo que no nos vamos a volver para nada conformistas, sino que todo lo contrario, todas las inquietudes que todos los autores teníamos, por fin vamos a encontrar una persona que nos va a escuchar y que va a por lo menos a estudiar las propuestas, seguro.
Una curiosidad, David, ¿os conviene o no os conviene, os viene bien o no os viene bien que el regreso de Martínez Ares haya sido como una ola, como un tsunami, y esté todo el mundo pendiente de ellos, pero hay autores que habéis ganado varios primeros premios y que estáis ahí, que participáis también? Esto de que haya llegado Martínez Ares y parece que colapse la información, esto al resto de autores que competís también por ganar este concurso, ¿os viene bien, mal, regular?
No, indudablemente la vuelta de Antonio al carnaval y al concurso le viene bien, eso es indudable. Y bueno, es normal, después de un autor de esa categoría que lleva 13 años sin escribir, es que yo soy el primer, el primero que se alegra y el primero que lo celebra, ¿no?, y que me alegré porque a la fiesta le va a venir muy bien que Antonio esté ahí en primera fila de batalla, no solamente con su comparsa, sino también en estas reivindicaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lógico ese colapso, esa novedad, es lógico. Y bueno, y luego viene el concurso y el concurso pone a cada uno en su sitio forma parte de esto, ¿no? El año pasado también la vuelta de Juan Carlos Aragón también propició, ¿no?, mucho debate, es lógico, vamos, no, verás, que lo veo dentro de la normalidad, vamos. Es lógico que cualquier aficionado al carnaval se alegre que Antonio vuelva, ¿no? Eso es indudable, vamos.
¿En qué momento del proceso creativo de creación de la comparsa que va a participar tuya, David, en el COAC, te encuentras ahora mismo?
Bueno, pues estamos elaborando el repertorio, estamos ahora mismo con el popurrí. Tenemos ya montado la presentación y el paso doble de medida, que llamamos nosotros, que es la primera letra de presentación, vamos, digamos, y estamos ahora con el popurrí. Nos gusta terminar popurrí prontito y ya luego dedicarnos a escribir paso doble y cuplé.
Bueno, para quitaros sobre todo la complicación del popurrí, que los popurrí de los Carapapas son espectaculares, porque es una de las características de vuestro grupo, es decir las cosas súper claras y dejar la poesía un poco a un segundo plano, y yo como aficionado lo agradezco personalmente, pero eso es mi opinión, entiendo que habrá miles. Ten cuidado estas navidades, David, con comer carne roja, jamón ibérico y estas cosas, porque hay que tener cuidado con la OMS, ¿eh?
Ya, lo he visto, sí.
He visto que está la cosa muy polémica. Bueno, ¿os queréis decir algo, David, Julián?
Ya nos vemos todos los días, o sea que...
Nosotros no tenemos ya todo dicho.
Bueno, David Márquez Mateo, que ha sido un placer charlar este ratito contigo y mucha suerte, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un saludo.
Bueno, pues muchas gracias, Julián, por facilitarnos hablar con uno de los autores más relevantes del carnaval gaditano, y seguiremos hablando con autores, con compañeros tuyos, incluso con gente que a lo mejor no conocemos y que vamos a presentarle también al resto de la afición extremeña. Que se nos ha ido el tiempo, Nuria, Julián.
Qué bueno.
Yo quería hablar de la FP para ser empleado de hogar, que se ha creado un título que incluye estudios de planchado, lavado, secado y cocina, pero no va a dar tiempo.
Tranquilo, porque ya verás tú cómo hay algún cupletito estos carnavales que habla del FP para ser empleado del hogar.
Lo vamos a dejar.
Tiene que caer. Para la próxima.
¿Tú sabes planchar, lavar, secar y cocinar, Julián?
Hombre, por supuesto.
Hombre, tú tienes esa FP hecha, ¿no?
Paco, yo tengo una pregunta. ¿A ti que nos convalidarán las amas de casa, no? Digo yo, tendremos todas las FP.
Ya los amos.
A los amos, porque tenemos mal que dicho empleados, ¿eh? Porque digo,
hombre,
si soy empleada me muero.
Si nos convalidan, ¿otro título que tenemos para el currículum?
Pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? Mi madre tiene un máster cum laude, te lo digo yo, ¿eh?
Es muy bueno esto, ¿eh? Un nuevo título de FP para ser empleado de hogar, la verdad es que está muy curioso, pero se nos ha ido el tiempo. Nos vamos a despedir, si os parece, con lo nuevo de Niña Pastori. La quiero a morir, es el nuevo single que saca Niña Pastori, que siempre es un placer escucharle. Julián, Nuria, que os queremos. Adiós.
Igualmente, venga. Un besito. Chao.
Destrozar todo aquello que vi, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda. Subir a toda prisa, la que va a morir.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Cash Guadiana, gran apertura en Mérida. La mejor selección de carnes frescas, recién cortadas. Contamos con una amplia gama de productos extremeños, embutidos, jamones ibéricos, quesos de la mejor calidad y otros productos de la comarca. Visítanos y prueba. Estamos en Parque Comercial Reina Sofía junto a Worten y Sprinter. Cash Guadiana, calidad al mejor precio. Una flota de taxis que cubren toda la ciudad, con lo cual llegamos antes. Ofreciendo un servicio 24 horas, con Radio Taxi, más comodidad, facilidad, cobro con tarjeta de crédito. 37 11 11.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930 1130, 930 1130.
Atención, si es usted administrador de una sociedad mercantil, este anuncio le interesa. Jornada informativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, según la última reforma del Código Penal vigente desde el 1 de julio de 2015. Próximo día 29 de octubre en el Centro Empresarial Urbat de Mérida. Inscríbete de manera gratuita en www.saminoasesores.com.
En Citroën, coche nuevo con un pibe que vale por tres, tenga los años que tenga tu coche usado y sin pagar hasta 2016. C4 Picasso Diesel, 17.100 euros. C3 Pure Tech, 8.750 euros. Motor Imeridense y José Borreguero Pino. Concesionarios oficiales para Mérida, Don Benito y comarcas.
...3.6 FM...